¡Wow!
Una vez tuve claro que iba a hacer esta miniserie sobre béisbol, lo primero que hice fue comprar unos tiquetes a Cartagena.
Cuéntame.
Y ahora que estamos llegando al final y no he utilizado más de 2 minutos de las grabaciones que hice allá, me pregunto, ¿yo por qué fui a Cartagena si prácticamente nada de la historia ha pasado allá? Más allá de un par de cosas del principio.
Voy a hacer una serie sobre béisbol. Yo te iba a decir, o sea, este pedazo de la reportería y eso, hazlo conmigo.
Bueno, papá, esa.
Pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo así, a volver a casa.
Aló.
Mi hermano, buenas tardes.
Dime, Cuatro Costuras.
Cuatro Costuras, ¿cómo está la cosa? ¿Bien?
Todo bien, papá.
La persona que le acaba de contestar a mi papá no se llama Cuatro Costuras. Se llama Ernesto Jerez. La voz del béisbol en español para al menos 2 generaciones de aficionados latinoamericanos.
Mi hermanito, es lo siguiente, para no quitarte mucho tiempo. Sebastián, mi hijo, también es periodista y está dedicado a un tema de béisbol con una empresa del gobierno nacional. Entonces quiere... Hace una retrospectiva del béisbol, de lo que significa el béisbol para la gente.
Ernesto, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Hola, Sebastián, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Feliz de escucharte. Yo no sé, yo me acuerdo mucho una vez que sonó el teléfono aquí en la casa hace como 15 años. Y yo contesté, aló. Sí, buenas, por favor, con Manolo Duque. Y yo... Sí, ¿de parte de quién? No, de Ernesto Jerez. Y a mí casi me da algo.
No, Manolo, tu papá es de la gente buena y que yo quiero mucho.
A Ernesto lo conocen en todo el mundo por su canto célebre de los jonrones en ESPN. No, 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 no. Dígale que no a esa pelota. Y cuando yo era niño, esa era la banda sonora de las noches de octubre en mi casa. El mes en el que se juegan las finales de las grandes ligas en Estados Unidos.
Yo soy documentalista, soy cronista en audio, me dedico a esto y me encanta el béisbol, entonces estoy en eso.
Coño, pues tú no ganaste a tu papá y a mí. Porque no, nosotros lo que somos es narradores.
Pero técnicamente creo que yo también lo soy un poco, narrador. O al menos eso intenté con esta serie precisamente, narrar un poco de béisbol. Sin embargo, yo tenía una cosa muy clara desde el principio, y es que yo no quería que esto se tratara de la minucia del juego mismo. No quería que fuese sobre qué picheo lanzarle en qué cuenta a este bateador, o sobre el promedio de la velocidad de salida de los contactos de este otro. El béisbol y, en general, los deportes se tratan también de aquello que pasa fuera de los grandes estadios y las transmisiones de televisión, aunque vivamos y muramos por lo que hacen los elegidos que entran al campo a tratar de ganar. El deporte se trata de tu liga del domingo, de las amistades que haces allí, de lo que aprendes de gente que no necesariamente se parece a ti, pero con la que puedes conectar muy fácilmente porque, adivina qué, les gusta seguir y jugar el mismo juego que a ti te encanta. Por eso volver a Cartagena tuvo sentido, para, al menos, ver un partido de béisbol con mi papá.
Y este muerto que está peleando su contrato y no se lo van a dar porque no está en nada este año.
No está, pero en nada. Trae ahí, agua, eso es. Arriba, Stott.
Se cayó.
No, ya. Su uniforme es mi favorito, yo creo.
Bien bonito.
De todas las grandes ligas.
Sí.
Sí, claro. Mira, crema, rojo, azul.
Y yo cuando estoy en Bogotá y llamo a mi casa en Cartagena, si llamo a mi mamá y le pregunto dónde está mi papá, casi siempre me dice que afuera en la sala viendo béisbol. Y si lo llamo a él, primero le pregunto si ya habló con mi hermano, si sabe dónde está mi mamá, y luego le pregunto si va a ver hoy la pelota. Sabiendo que sí. Y eso nos une. Aunque él ya vaya a cumplir 60 y en este punto vivamos vidas muy diferentes, a pesar de que cuando pequeño yo quería ser exactamente como él, eso nos une.
El béisbol es como los gallos. es un idioma que se maneja en el que le gusta eso. El que no sabe dice, bueno, estos tipos por qué se ríen tanto y por qué, ¿me entiendes? Pero el béisbol es una cosa que es una cultura.
Para el fin de semana que va a ser el derbi en honrones y el juego estrella.
Sí, o sea, voy yo y otros más. Sí.
También se puede ser algo familiar. Mira, por equipo, vamos a reunir 30 luquitas.
Vamos a hacer una parrilla. Es para ese día. Buenísimo. Eso es para ese día, se va a hacer eso.
Oh, tienes un botecito ahí, ya tú sabes que ya no, ese día no vas a poner nada.
Pero sí, puede salir el mismo pote.
Estamos a comprar carne. Papi, yo soy capaz de ir. Traigo una cava con cerveza todos los domingos.
Sí. No, ¿tú no te acuerdas de los llaneros? ¿Qué era el jugo ese de lulo que ustedes tomaban? Maldita sea.
Eso es guarapita. Lo llamamos guarapita.
Estos borrachos guarapita. Llegaban, se iban de...
Hay que poner una regla, yo estaba pensando.
No es que se practique el deporte, se vive el deporte, que es diferente. Cultura. Que ya es cultura, sí. O sea, además de que sea... No, que en Venezuela se juega, en Dominicana, en Puerto Rico, que sé que también son países que se vive mucho eso. Yo creo que en Venezuela también es un país donde uno espera que sea la temporada de béisbol para que todo el tiempo todo el mundo anda con una, o sea, anda todo el tiempo activo. No, se empezó la temporada y todo el mundo apoyando en su equipo. No, me parece que, y eso es algo bonito.
En cualquier casa de Venezuela o en cualquier barrio de Venezuela se juega chapita en diciembre. Chapita es como el wiffle ball. Es con una chapa y un palo de cepillo y tienes una zona de strike. Si pega en la zona de strike, es strike. Si hace swing y pega en la zona de strike, estás ponchado. Lleves la cuenta que lleves. No se vale boleto. No se corre. Se juega en dimensiones desde primera a tercera y la que pase por dentro es buena. Es un clásico, ¿viste? La chapita es un clásico venezolano que, bueno, pues, ¿entiendes? Entonces es como ese sabor de la pelota.
Intenta como pintarme a mí, o sea, como listo, si tú naces en Venezuela y quieres jugar béisbol, esto es lo que pasa.
Bueno, mira, Seba, si te ponemos en la perspectiva que estuvieras en Venezuela, vives en Venezuela, por ejemplo, en la calle donde yo me crié, tú sales de la calle y ves el asfalto marcado con... Una parte que dice 1, más atrás dice 2, y al frente de donde está la 1 está la 3. Y más atrás está como un triángulo marcado con tiza que dice home.
Home. Hogar.
Entonces uno de pequeño, en vez de jugar fútbol, en las calles de asfalto juega béisbol con una pelota de tape. Pero tú sales a 2, 3 cuadras y empiezas a encontrar campos de béisbol. O sea, no hay 3 kilómetros a la redonda que no tengan parques de béisbol. O sea, en mi ciudad.
Grande.
Grande, un campo de béisbol grande, normal, para jugar béisbol.
El béisbol es algo maravilloso, es algo que es 9-9, se puede jugar, la edad no importa, todos soñamos en ese momento como lanzador, como bateador, se vale pensar desde niño y que ese sueño sea parte de tu realidad. Yo quería ser pelotero, no, las habilidades no dieron, pero ahora yo estoy haciendo lo más cerca que es en un estadio de béisbol. No sé qué otra cosa yo pudiera elegir como profesión, porque la profesión me eligió a mí.
Eso parece que lo hubiera pensado y lo hubiera dicho yo. Me cuadra perfecto.
Yo he escuchado varias veces a varios de ustedes, los domingos, en la Esmeralda o el Lagarto, jodiendo tal, que se siente como un pedacito de Venezuela, al menos durante unas horas el domingo. ¿Cómo explicas ese sentimiento?
Sí, literalmente desde las 8 de la mañana que comenzamos a llegar todos en Esmeralda. Esmeralda es un pedazo de Venezuela dentro de Bogotá, definitivamente, sí. Eso a pesar de que pues obviamente hay otros jugadores que son de aquí.
Somos 4 palos, para los otros 70 y hueputas.
Pero sí, la cultura, la algarabía, la manera de hablar, de expresarse, el Caribe que mostramos. Obviamente eso es un pedazo de Venezuela. Y eso te hace sentir, podemos decir que en casa, ¿sí? A pesar de la distancia y todo. A pesar de que hace menos de un año no nos conocíamos ninguno, literalmente. Y hoy día podemos decir que somos una familia.
Entonces, coño.
Tan sabroso que batear.
Sí, exactamente.
A mí me dicen así, estás libre. Me esbogo con cualquier picheo que venga por ahí. No tengo que tener bate para hacerle swing.
Es que yo digo, Marico, yo prefiero que tú te me ponches tirándole a la bola a que te quedes parado.
¿Cómo conocían ustedes a Seba y a Manuel?
No, sí. Yo fui el primerito que llegué. Era el papá del Leider.
El negro
que no sé dónde está.
No, está, el ya no está jugando.
Bueno, el boyaco que nunca se vio.
El boyaco era fenomenal.
Mano, llegué yo. No, vamos a jugar y tal. Mano, me paré yo ahí.
Es algo que te hace sentir en casa y te hace sentir tranquilo. El hecho de todos los días de lunes a sábado madrugar para ir a trabajar y que tenés que madrugar también el domingo a ir a practicar, y yo creo que es el único día de la semana que lo haces con gusto, que madrugas con gusto.
Pasó como media hora, volvió. No, papi, volvió y parqueó la bicicleta, pero se paró más cerca todavía. Ya está, ve.
Carne, marico, yo creo que se
deshizo. Ven acá, tú juegas. Claro que yo juego cuando este loco coge y se pare.
Ah, este.
Y yo.
Yo lo voy a ponchar una vez ya.
Yo voy a ponchar a este loco de mierda para ver qué es lo que es cuando. Sale esa mierda para allá. Y yo, este loco juega.
El que te tiene contacto.
Este loco juega, dije yo. Y entonces, tú tienes. No sé, yo tengo unos panitas que juegan. Bueno, tienes que sacar.
A la persona a la que se le ocurrió lanzarle a otra una pelota para ver si la daba con un palo y la mandaba lejos, y a la que luego convirtió eso en un juego de equipo, y a la que luego lo institucionalizó, y a las que luego lo propagaron por el mar, y a todas las personas que alguna vez jugaron pelota, y en especial a las que aparecen en este podcast, porque me hicieron una persona mucho más inteligente, mucho más comprometida con el juego, mucho más sabia, pero sobre todo mucho más feliz. Muchas, muchas gracias.
El Domingo en Casa es un podcast original al oído de RTVC Play. Este podcast fue escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Sebastián Duque. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa y Sebastián Duque. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.